Y ahora en la tarde llegan los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Hola Javi, Jurado.
Hola Paloma Serrano, muy buenas, muy bien. Bueno, escuchando esto de las cadenas y demás, que bueno.
No están las cadenas para presumir, ¿eh?
Cuidado, ¿eh?
Vaya cómo está, ¿eh? El ciclismo, madre mía. Oh, el
madre
tour.
Mía, cómo ha comenzado la fase alpina del Tour de Francia con incidentes. Pero bueno, ya están rodando tranquilamente. Los corredores tenemos una semana apasionante, no solo en ciclismo, sino también. Bueno, hoy el día, ya sabes que ha venido por esa asamblea, cita fundamental de todos los veranos, a ver cuándo juegan los equipos, los clásicos y demás. Hay aficionados que hacen su vida en torno a lo que hacen sus clubes. O sea que, Paloma, si te parece, vamos a repasar todas esas fechas y el resto de noticias que nos ha dejado este martes 24 de julio. Así pues, nuestro primer paso obligado de este martes es por la sede de la Federación Española del Fútbol de Las Rozas. Carlos Ganga, ¿cómo ha quedado confeccionado el calendario de Liga para esta temporada?
Bueno, un calendario jurado que va a ser la primera vez que es asimétrico, es decir, que el orden de la primera vuelta no va a coincidir con el de la segunda. Te cuento la primera jornada. El campeón, el Barça, arranca la Liga recibiendo al Alavés. El Atlético, el subcampeón, visita Mestalla y el Real Madrid recibe al Getafe. Además, Villarreal, Real Sociedad, Athletic Club Leganés, Betis Levante, Celta Español, Eibar Huesca, Girona Valladolid y Rayo Vallecano Sevilla. Te cuento también alguna fecha clave, los clásicos, por ejemplo. El primero va a ser en el Camp Nou, en la jornada 10, fin de semana del 28 de octubre, Barça-Real Madrid. En la segunda vuelta será en la jornada 26, fin de semana del 3 de marzo, Real Madrid-Barça. El derbi madrileño, Real Madrid-Atlético, jornada 7, el 30 de septiembre. La vuelta, Atlético-Real Madrid, será en la jornada 23, el 10 de febrero. Y te cuento también, por último, el derbi sevillano, Betis-Sevilla, jornada 3. Muy pronto este derbi sevillano, el primer fin de semana de septiembre, y el Sevilla-Betis será en la jornada 32 en el mes de abril.
El calendario completo se puede consultar ya en cope.es. Una de las imágenes del día, sin duda alguna, la de Luis Rubiales, el presidente de la Federación, ha estado acompañado con los presidentes de la UEFA y de la FIFA, con Ceferín y con Infantino, respectivamente. Precisamente Infantino, que hablaba así de Rubiales.
Estos valores y estos principios con los cuales vive Luis desde mucho tiempo, que los trae y que lo ha traído a ser presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Y estos principios y valores, sincero, honesto, trabajador, orgulloso, valiente, eso es muy importante para el futuro.
Alberto Cruz, ¿cómo ha sido la primera asamblea que ha presidido, mejor dicho, Rubiales?
Pues ha hablado de transparencia, Jurado, se ha hablado de una nueva federación que nos haga sentir orgullosos de control, de igualdad y sobre todo de intentar incentivar el fútbol playa, el fútbol sala, las categorías inferiores, los juveniles, etcétera, etcétera. Ha sido protagonista Luis Rubiales junto a Ceferín e Infantino. Y esto es lo que decía el presidente de la federación al respecto, por cierto, de lo que venía todo sonando durante esta semana y toda la movida judicial que está viendo ahora.
Y vamos a pedir también respeto para esta federación y para las personas que están pasando por una situación judicial. Todo el respeto para ellas.
Al margen, Carlos, ¿qué otros asuntos se han tratado en la asamblea?
Bueno, por ejemplo, el calendario de la Liga Femenina, que se ha sorteado por primera vez junto al masculino, nos deja una jornada Athletic Club Barça. En la primera jornada va a arrancar en septiembre la Liga Femenina. La final de la Copa del Rey, por ejemplo, ya tiene fecha. Va a ser el 25 de mayo, aún sin sede. Recordemos que Rubiales quiere fijarla cuando haya cuatro equipos, cuando estén los semifinalistas. Y por último, también se han probado el sueldo que va a recibir Luis Rubiales como presidente de la federación. Van a ser 160.000 euros brutos. No ha tenido ningún voto en contra. Como en toda la asamblea, ha sido un paseo militar para el nuevo presidente de la federación.
La otra noticia en cuanto a fútbol se refiere de este martes está en Barcelona. Silvio Ortiz, ¿quién puede convertirse en las próximas horas en nuevo futbolista azulgrana?
Malcom Felipe Silva de Oliveira, un extremo brasileño procedente del Girondins de Burdeos, ya está viajando a Barcelona, donde sus representantes están negociando los últimos flecos de la operación. Se espera que el Barça haga oficial su tercer fichaje esta misma tarde. El club hizo anoche un movimiento sorpresa y le ha quitado el fichaje a Monchi, que lo tenía atado para la Roma. El jugador estaba a punto de volar anoche a Italia y los aficionados le esperaban en el aeropuerto, pero se cruzó el Barça mejorando la oferta de los italianos. El club pagará unos 41 millones al Girondins de Bordeaux por una de las jóvenes promesas del fútbol brasileño, extremo ambidiestro, que puede discutirle el puesto a Dembélé. Malcom se incorporaría a la gira del Barça en Estados Unidos.
Y el Barcelona precisamente se marcha hacia Estados Unidos rumbo a una gira de pretemporada, Elena Condis.
El Barça vuela a las 4:30 de la tarde rumbo a Portland, a Estados Unidos, para empezar su gira por la costa oeste. Es baja de última hora Sergi Samper por unas molestias en la rodilla izquierda. Se queda en Barcelona recuperándose. Será una gira sin estrellas, puesto que los mundialistas siguen de vacaciones. Valverde se lleva 26 jugadores, la mitad, 13, son del filial. Solo hay un titular, Sergi Roberto, por lo que el aliciente será ver a los dos nuevos fichajes, a Clement Lenglet y Artur. Muchos de los expedicionarios son transferibles, como Diña, André Gómez, Aleix Vidal, Marlon, Rafinha y Munir. El que ya no se subirá al avión es Douglas, que se marcha cedido al Sivasspor turco en su último año de contrato. El Barça va a disputar 3 amistosos contra el Tottenham en Los Ángeles este sábado, frente a la Roma el martes en Dallas, donde se incorporará Ter Stegen, y el último rival será el Milan en Santa Clara el sábado 4 de agosto. Bartomeu va a acompañar a la expedición.
Son las dos principales noticias en cuanto a fútbol se refiere de este martes. Han pasado más cosas.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
En COPE, las mañanas son de Carlos Herrera, de lunes a viernes de 6 a 1.
Cuánto me alegro de saludarles, están ustedes aquí. Hay alguna felicidad mayor.
Y la próxima temporada, El Mediodía, de Antonio Herraiz y Marta Ruiz, de 1 a 3 de la tarde.
Y la última hora nos lleva a lanzar una pregunta.
Las tardes sonarán a partir de septiembre a Pilar Cisneros y Fernando de Aro, de lunes a viernes de 3 a 7.
Pues esa ocurrencia, cuidado, se hizo viral.
Ahora, quien con esta llegada...
Y las noches a Ángel Expósito, con la linterna desde las 7 y hasta las 11:30.
Bueno, ¿qué? Lo flipas, ¿no?
Tienes que estar muy orgulloso de tus oyentes, vale, Expósito.
Vale, en COPE ya estamos preparando la nueva temporada.
Te esperamos.
Bueno, algo más tranquilo que el día en Barcelona ha sido en los despachos y en lo deportivo en cuanto al Real Madrid se refiere, Melchor Ruiz.
Sí, porque ha completado la tercera sesión de esta segunda semana de trabajo en Valdebebas, donde Lopetegui sigue aumentando la intensidad. Hoy exigente trabajo, primero en el gimnasio y luego sobre el césped, donde se han ejercitado con y sin balón, con la presión como premisa importante y fundamental. El portero juvenil Moja hoy ha sido la novedad de la sesión de trabajo. Y mientras, como dices, en el club siguen muy pendientes que el Chelsea encuentre definitivamente ese portero para sustituir a Thibaut Courtois, para que el Real Madrid pueda cerrar definitivamente la operación con el belga.
En el Atlético de Madrid hoy el Cholo Simeone ya ha publicado su lista de convocados para Singapur. Como... ¿qué conocemos de esa lista, Alejandro Ibáñez?
22 jugadores se lleva el Cholo Simeone a la gira asiática, a la que también viaja el presidente Enrique Cerezo, de la primera plantilla: Oblak, Adán, Juanfran, Rodri, Tomás, Vitolo, Correa, Vieto y Kevin Gameiro, que a pesar de que su futuro parece lejos del Metropolitano y cerca de Mestalla, el técnico argentino todavía no tiene sustituto y por ello se lleva el delantero a Singapur. Completan la lista 13 canteranos, se quedan en Madrid Savic, Saúl, que ya lleva 2 días ejercitándose al margen en el Cerro del Espino, y mañana vuelven y se pondrán a las órdenes del profe Ortega los españoles Coque y Diego Costa.
Un Kevin Gameiro que estos días estaba sonando y de qué manera para el Valencia. De momento en el conjunto, che, a las órdenes de Marcelino Segarra, ya se entrena Piccini.
Sí, ya se entrena Piccini, ha sido presentado en la matinal de hoy en el Valencia. No hay especial intranquilidad por la convocatoria de Gameiro para ese viaje a Singapur desde Mestalla. Se sigue dando por hecho el acuerdo entre todas las partes y se mantiene esa máxima de que hay tiempo más que de sobra para presentar a Gameiro de blanco.
Un salto muy grande, un grande orgullo. Yo he empezado en las series menores en Italia, he trabajado mucho y hoy es uno de los días más felices de mi vida y seguramente uno de los más felices de mi carrera. Yo voy a aportar mucho trabajo, voy a aportar dedicación, devoción y voy a esforzarme al máximo para el Valencia.
Y nos vamos hasta Sevilla porque el equipo hispalense Víctor Fernández tiene a puntito a 2 centrales.
Sí, en el capítulo de fichajes te cuento que el Sevilla se mueve rápido, digo rápido porque anda bastante parado en la planificación, y en breve va a anunciar la contratación de Sergi Gómez, central del Celta de Vigo, y de Gañón, central de 21 años procedente del Stade Reims, una operación que va a rondar los 15 millones de euros. De momento las dos operaciones no son oficiales, pero están muy pero que muy cercanas. Por cierto, que pasado mañana se pone a competir el Sevilla, tiene la ida de la primera eliminatoria de la previa de la Europa League ante el UPEX de Budapest.
Día de presentaciones para el Levante y para el Huesca. En el conjunto levantinista, Pedro Zamora, ha habido presentación en la mañana de hoy.
Sí, de Aitor Fernández, que ha reconocido que haber jugado con Paco López ha sido decisivo para su fichaje, aunque lo más llamativo de su presentación han sido las palabras del presidente sobre Lerma. El Bournemouth inglés ha subido la oferta por el colombiano, pero sin llegar a los 30 millones que pide el Levante como mínimo, tal y como ha reconocido el presidente Kiko Catalán.
Las propuestas que podamos tener no son propuestas que a nosotros nos pueden convencer y entendemos que no son suficientes para valorar y estudiar la posibilidad de que Lerma sea traspasado.
¿Y en el caso del Huesca, Pablo Barrantes, a quién ha presentado el equipo orcense?
Pues ha presentado a Pau Unzúa, pero antes ha pasado reconocimiento médico. Javier Ezeita procede del Athletic de Bilbao y llega en propiedad por dos temporadas. Pablo Unzúa llega cedido del Schalke. Recordemos que la temporada pasada tuvo problemas de corazón, una pericarditis, pero hoy ha reconocido en su presentación que ya está en perfectas condiciones.
Sí, bien, desde mediados de febrero, finales de febrero, llevo entrenando con normalidad y llevo haciendo la pretemporada, que ahí empezamos un poquito antes, al 100% y no hay ningún tipo de problema.
Movimientos de mercado al margen. Miguel Ruiz, tenemos que repasar también los amistosos que tenemos en el día de hoy con equipos de primera división.
Turno para tres equipos. A las 6, Girona, Old Han Athletic. A las 6:30, Valencia, Lausanne Sports. Y a las 7, Eibar Swansea.
Tenemos también hoy, a lo largo de esta tarde, una de las citas importantes de la FIFA, y es que se va a conocer la lista definitiva, los 10 candidatos para el premio de Best, Víctor Plaza.
Sí, a las 4 de la tarde lo publicará en la web los nombres de esos 10 candidatos al premio de Best, aunque ya sabemos los 11 nominados de los entrenadores, 5 seleccionadores y 6 entrenadores de clubes. Los seleccionadores son Cherchesov, Dalit, De Sams, Southgate y Roberto Martínez, y los entrenadores de clubes finalistas, Allegri, Guardiola, Klopp, Simeone, Valverde y Zidane. De entre todos ellos saldrán 3 finalistas en una votación en la que participarán aficionados, periodistas, seleccionadores y capitanes de los equipos nacionales. Y en el fútbol femenino, otro finalista español, Jorge Vilda, seleccionador nacional femenino. Todos los ganadores se conocerán en la gala de la FIFA del 24 de septiembre en Londres.
Nos alegramos por Vilda, desde luego que va a ser complicada esa votación. Seguro que en cuanto a futbolistas, porque en entrenadores, vaya tela. Por cierto, también más allá de lo que ha ocurrido en España, habla de un español, David Villa, Jaime Acero, hablando de Luis Enrique.
Sí, el excampeón del mundo habló tras finalizar un entrenamiento con su equipo en New York City. Villa comentó que la eliminación de España en el Mundial de Rusia fue clara y dijo esto de su paisano Luis Enrique, nuevo seleccionador español.
Bueno, el reto es siempre, ¿no? España tiene que tener el reto de conseguir ganar todos los títulos o los torneos que juegue. En este caso el siguiente es la Eurocopa y seguro porque lo conozco, y preparar a una selección fuerte para poder competir en esa Eurocopa con, bueno, primero clasificar y luego para estar en la Eurocopa con las mayores armas posibles.
Y que por si fuera poco vamos a tener también este martes una cita pendiente con el fútbol femenino, con la selección española, Dani Olmedo.
Así es, las de Jorge Vilda se enfrentan a las 6:15 a Francia por un puesto en las semifinales. Le vale el empate al equipo a la selección femenina sub-19 para pasar de ronda.
Y una más, Diego Armando Maradona, al cual vimos en un estado bastante lamentable durante el pasado Mundial de Rusia, en un partido de Argentina, y que desgraciadamente ha vuelto a ser protagonista por algo parecido. Una televisión argentina detenía al Pelusa cuando iba en un vehículo, y estas declaraciones yo creo que lo dicen todo.
Estaba como todo el mundo, pero yo no tuve absolutamente nada en ese audio que tengo que volver urgente.
Prometemos que el audio no está ralentizado, es tal cual, Diego Armando Maradona. Qué pena, en fin. Han pasado más cosas al margen del fútbol.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos.
Mediodía
en esta
COPE,
espléndida.
La tarde o la linterna.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster multimedia de COPE.
Pero antes la última hora la tiene.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales. Máster universitario en Radio COPE.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Oye, amor, he llamado a Securitas Direct para que nos pongan esta tarde una alarma.
¿Y eso?
Pues porque acuérdate del año pasado cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones. Y nosotros sin saber si también nos habían robado. Este verano quiero unas vacaciones tranquilitas.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900 200 200 o calcula online en securitasdirect.es.
Recuerda, 900-200-200.
Comienzan los Alpes en el Tour de Francia. Veremos si finalmente el Movistar, con ayuda de otros equipos, consiguen meterle mano de alguna forma al Sky. De momento, anoche, Mikel Landa, del Movistar, hablaba en el partidazo de COPE de la semana que tienen por delante.
Seguimos optimistas, con la moral alta y sobre todo con muchas ganas de afrontar estas etapas pirenaicas. No me voy a conformar con hacer sexto yendo a rueda, ¿no? Prefiero probarlo y arriesgar.
Situación de la etapa número 16, Seri Frade, enviado especial.
65 kilómetros para la meta de una etapa que ha empezado dos veces por una neutralización de dirección de carrera. Quedan 65 kilómetros y 100 ha tardado en formarse la fuga más numerosa de lo que llevamos de Tour de Francia. 44 ciclistas, el más cercano al amarillo es Caruso a 21 minutos, ahora mismo en cabeza en solitario Philippe Gilbert a 56 segundos, viene un grupo perseguidor donde están los españoles Izaguirre, los dos hermanos Johnny Gorka, Marc Soler y Dani Navarro. La ventaja de Philippe Gilbert con el pelotón donde rueda el líder Geraint Thomas y el resto de favoritos es de 9 minutos y 43 segundos, faltan 2.300 para coronar el Portet d'Aspet, que es el primero de los tres puertos encadenados que van a jalonar la parte final del perfil.
Una etapa que no ha sido ni mucho menos con un comienzo tranquilo, porque ¿qué es lo que ha pasado, Quique Iglesias?
En el kilómetro 30, unos agricultores que protestaban por la falta de ayudas en la zona de Lariège ha obligado al director del Tour, Christian Prudhomme, a parar la carrera durante más de 10 minutos. La gendarmería ha disuelto la protesta de estos manifestantes con gas pimienta, así que también han sido afectados algunos corredores que han sido atendidos por los médicos del Tour. En definitiva, después de 10-12 minutos de parón, se ha recuperado la normalidad en un Tour de Francia.
Hablamos también de waterpolo porque tenemos que estar hoy muy pendientes también de la selección española. Juan Arias.
A las 10 los chicos se enfrentan a Grecia por un puesto en semifinales. Los helenos han ganado España en los dos últimos partidos en los cuales se han enfrentado. Mañana las chicas también contra Grecia juegan. El vencedor se mete a la final.
Estamos de lleno en el Campeonato de Europa. En tenis, Dani Asenjo, ¿qué tenemos que contar en el día de hoy?
En Gastad, en el torneo de Gastad en Suiza, está jugando Feliciano López contra el argentino Del Bonis. De momento 2-1 en el primer set. Para el español, alrededor de las 5:30 debuta Nico Almagro, lo hará ante el suizo Huesler. En la tierra de Hamburgo, solo un español hoy, Fernando Verdasco, que se ha impuesto 2-1 al serbio Lajovic.
Qué buena pinta tiene la lista de convocados para el europeo de atletismo, la lista de atletas españoles. José Luis Gil, ¿qué nombres destacamos?
Es un reflejo de esta nueva generación española de atletas que promete muchísimo. Destacamos, hombre, por encima de todos, evidentemente, Bruno Hortelano, pero hay más. Estarán Orlando Ortega, Adel Mechal, los nuevos valores del atletismo femenino, como María Vicente, como también Peleteiro. En definitiva, 95 seleccionados para Berlín, 52 hombres, 43 mujeres, superamos los 83 de cuando fuimos anfitriones en Barcelona 2010, parece al alcance de la mano superar las 9 medallas con que volvimos de Helsinki en el 94.
Y tenemos que apuntar también un nombre más, un español que está brillando de qué manera en el Mundial de Esgrima, Jero Camero.
Carlos Llavador, que partía como número 23 del mundo, ha conseguido la medalla de bronce en los campeonatos del mundo del esgrima que se están disputando en China, en la modalidad de florete. El español se puso por delante en los dos primeros asaltos de las semifinales, pero el británico Richard Cruse le dio la vuelta en el tercero y último con un resultado final de 11-15. Es la 10ª medalla para España en la historia de los mundiales de esgrima.
Y apunten a este nombre, el de Dirk Nowitzki, renueva una temporada más con los Dallas Mavericks. Va a ser su temporada número 21 con el equipo tejano y se convierte en el jugador que más temporadas ha estado con un mismo equipo en la NBA. Paloma, yo no sé si tú eres de las que se cree lo del hombre en la luna y esas cosas, ese debate
famoso.
Uy,
de eso vamos a hablar luego.
¿Sí?
Luego vamos a hablar.
Le ha montado Iker Casillas. Sí. Ha tenido, yo creo que una mañana, un par de días un poquito tranquilos y sí, está un poquito jugando a revolotear en Twitter. Ha abierto un debate sobre si el hombre pisó la luna en 1969. Sí. Uh-huh.
¿Para qué se mete? ¿Para qué se mete?
Ha sido tendencia, yo con eso te lo digo todo.
Claro, claro. Pues fíjate, eso le da una vuelta John Uriarte y de eso va a tratar precisamente su sección, ¿no? Que va a intentar convencer a Iker que sí, que es un hecho comprobado, que es un hecho histórico.
No, y he visto algún científico más que también ha metido baza en Twitter porque cómo está el tema.
Luego, ¿hasta un científico?
Sí, no, por eso te digo que está el asunto interesante. Luego ha publicado un vídeo también reconociendo fallos suyos, pues también en apoyo a esos otros porteros que están teniendo también problemas estos días. Bueno, un gesto también simpático de Iker Casillas, que ya te digo, utiliza las redes sociales cuando tiene el día un poquito más aburrido. Pero bueno, nos lo anima y de qué manera.
Bueno, pues eres parte también del deporte, el otro deporte, ahí con Javi Jurado, y ahora más deportes en COPE.
Expósito. La tarde.
Bueno, estuvo interesante el tiempo de opinión del partidazo de COPE de anoche. A mí me pasa como Santi Duque también, que soy muy fan de esa última media hora que hace Juan Antonio Alcalá, en la que anoche estuvo con Tomás Guas, un tipo muy querido no solo por la afición, sino también dentro del periodismo español. Pero bueno, el caso es que a raíz también un poquito de esa política de fichajes del Atlético de Madrid, que año a año va demostrando saber mantener el pulso a Barça y Real Madrid. Simeone decía eso de que el equipo no está como para gastar 150 kilos como otros grandes. El caso es que ayer, discusión interesantísima al respecto entre Alcalá, Juan Gato, Siro y Senabre.
Bueno, es la historia y la cantinela habitual de que el Atlético de Madrid no puede competir de igual a igual con el Barça y con el Real Madrid por la diferencia de
No, pero por esa regla de tres entiendo que el Atlético de Madrid, si no queda tercero, es un fracaso, claro.
Porque... Si hay una cosa que no trago mucho en la vida es el populismo, y voy a dar datos. El Madrid, por cierto, a propósito de lo que dice el Cholo Simeone, el Madrid no ha fichado a ningún jugador muy relevante en los últimos tres veranos, ¿eh? El Atlético de Madrid ha fichado últimamente a Diego Costa, 60 millones de euros, a Griezmann, que aparte de que le fichó, lo de este verano es casi un fichaje, que por cierto, Griezmann pasa a cobrar más de lo que cobraba Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. Ha fichado a Bersálico, ha fichado a Vitolo por 40 millones de euros, ha fichado a Lemar, internacional con Francia, por 70 millones de euros, fichó a Gameiro, procedente del Sevilla, fichó a Rodri, 20 millones de euros, Dani Carrasco, un tal Jackson Martínez, 37 millones de euros.
Creo que todos somos muy del Cholo, pero todos estamos hartos del mensaje victimista. Claro, yo también.
Me encantan los datos y lo preparada que viene la gente esta noche. Claro. No, vamos a ver.
Documentación, esto es venir documentado.
Claro, no, pero vamos a ver, si tú hablas de presupuesto, el presupuesto de Madrid y Barcelona es mayor que el del Atlético de Madrid, ¿no? Entiendo.
Entonces, Gato, no, dejemos el discurso victimista y sobre todo, dejemos, respetemos y no engañemos a la gente.
¿Con qué plantilla os quedáis ahora mismo? ¿Con la que tiene en este momento el Real Madrid, el Barça o el Atlético de Madrid?
Yo sigo creyendo que Madrid y Barcelona tienen mejor plantilla que el Atlético de Madrid.
La pretemporada el verano del Atlético de Madrid es redondo. Se ha quedado su mejor jugador y ha incorporado fichajes.
Pues ya está, Dani. Pues entonces, correcto, entonces venga, a jugar.
Eso invalida la
a jugar, sí. A competir.
No, yo creo que él no engaña a nadie en el sentido de que él es el primero que sabe que no es verdad.
Bueno, el debate va a seguir para largo, que anda que no queda verano ni nada. Prácticamente casi un mes hasta que empiece la competición y algo más para que se cierre el mercado aquí en España. Dani Asenjo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Javi, ¿qué tal?
Que con el calendario este año ha habido tantas novedades que yo no sé si tenemos claro un poco lo que ha pasado esta mañana o no. ¿Qué es lo que hemos preguntado a nuestra audiencia?
Pues precisamente por eso, lo que le hemos preguntado a nuestros oyentes en redes sociales, en @deportescope, es qué tipo de calendario prefieren. Si el sorteo puro, el de toda la vida, o la novedad que se ha puesto este año, que es el asimétrico. El 66% se quedan con lo tradicional y tiran por el sorteo puro.
Miguel Ruiz, muy buenas.
Muy buenas.
En COPE.es, claro, el que sabe de fútbol y nos sigue en redes sociales, vota, sabe de lo que hablamos, pero la calle tiene claro lo que ha pasado, qué es esto del calendario simétrico o asimétrico, como quiera llamarse.
La calle sí que lo tiene bastante claro, Javi. Son oyentes habituales y entendidos del fútbol y lo tienen en cuenta. Lo cierto es que casi todas las personas prefieren el sorteo puro, quieren estar con lo tradicional.
Sinceramente me parece que es mejor como antes, sorteo puro, porque, a ver, al final siempre se van a acabar favoreciendo los grandes cuando se sortea con directrices, por así decirlo.
Yo creo que a la carta sería bastante mejor, porque si la liga está más igualada, pues para darle más emoción, no que esté resuelta y ponerla al final cuando la gente ya, digamos que se desconecta de la liga.
Sorteo puro, creo que el sorteo como lo hacían antes, pues me parece mejor.
Yo creo que es mejor como antes, porque en sí la liga, este año vale, estaba más resuelta y todo eso, pero puede llegar un punto que una liga no está resuelta hasta el último partido. Entonces, un último partido puede ser un clásico, incluso puede ser más interesante.
Bueno, sí soy partidario de ciertos partidos de trascendencia nacional, pues un Barça-Real Madrid.
Es la opinión de la gente. La liga ya tiene comienzo, será el fin de semana del 18-19 de agosto. 3:30, 2:30 en Canarias. La noticia ha estado principalmente hoy, este martes, en la Asamblea de la Federación Española de Fútbol con Luis Rubiales, con todo ese ruido de trasfondo que hay en torno al nuevo presidente, que al final, bueno, parece que ha trascendido realmente poquito. Hoy lo que nos interesaba también era el calendario de Liga. En fin, han pasado muchas cosas. Ha sido una asamblea relativamente tranquila, todo buenas caras, buenos gestos. Bueno, de momento ya sabemos que esto es muy largo y hemos tenido asambleas más movidas con Villar, pero bueno. Tenemos ahí dos hombres de la cadena COPE que han estado toda la mañana pendientes. Carlos Ganga, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, jurado.
Alberto Cruz, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, jurado.
Bueno, Carlos, empiezo contigo. Bueno, tú estás pendiente de si pasan protagonistas o no. Quiero decir que en cualquier momento nos pides paso porque, de momento, poco ruido, ¿no? Ha habido, digamos.
Sí, ha sido una asamblea súper tranquila para Rubiales. No ha tenido ni un solo voto en contra en todas las votaciones que se han realizado, con el apoyo de Infantino y Ceferín por bandera, los presidentes de la FIFA y de la UEFA que están arropando aquí a Rubiales, y ha sido una asamblea bastante tranquila en ese sentido. Ahora estamos esperando a que salgan Rubiales e Infantino. También nos han dicho que van a hablar. El que ya ha hablado ha sido el presidente de la Liga, luego lo escucharemos. Y aquí estamos a la espera, en la residencia de la selección española.
A ver si conseguimos por lo menos aclarar un poquito cómo ha sido el sorteo. Porque lo decimos, sí. Ha habido incluso compañeros en la redacción ya de deportes y también de informativos también que nos preguntaban, dice, ¿cómo va esto del sorteo? Que estaban siguiéndolo de alguna manera y no quedaba muy claro porque veíamos gente salir al escenario y en vez de sacar bolitas de equipos como otros años, han sacado números que luego han conformado, parecía eso, el sorteo de la Lotería Nacional más que el sorteo del calendario de Liga. Un número de 5 cifras y a partir de ahí un sistema establecía el tipo de calendario que vamos a tener.
Eso es.
Ha sido así, ¿no? Más o menos.
Sí, han subido 5 representantes, entre ellos, por ejemplo, el presidente del Betis y el presidente del Celta. Han sacado 5 cifras y han conformado un código por el cual el sistema, el ordenador, ha realizado todo el calendario. Hay que decir que por primera vez en la historia de la Liga, el orden de la primera vuelta no va a coincidir con el de la segunda. Es un modelo similar, se llama simétrico, un modelo similar al que ya tiene la Premier. Así que, por ejemplo, tu equipo puede empezar, por ejemplo, jugando contra el Leganés la primera jornada y eso no implica que en la jornada 20, la primera de la segunda vuelta, el primer partido de tu equipo vuelva a ser contra el Leganés. Va a cambiar el orden y esa es la mayor novedad que ha habido esta mañana aquí respecto al calendario. Si quieres te cuento la primera jornada.
Sí, vamos a ponerlo para que la gente tome nota. Evidentemente ya lo hemos dicho, que el calendario completo, quien lo quiera consultar lo tenemos en nuestra página de cope.es, pero bueno, está bien saber, nos mola saber a quién le toca el primer equipo de cada uno, ¿no?, en la primera jornada.
Vamos primero con los equipos madrileños. Real Madrid-Getafe en la primera jornada. También hay un Valencia-Atlético Madrid. El Rayo Vallecano, que vuelve a Primera División, va a recibir al Sevilla. Y el Leganés visita San Mamés, visita al Athletic Club. El resto de partidos son el Betis-Levante, Celta-Español, Eibar-Huesca, Girona-Valladolid y el Barça, el campeón, que va a recibir al Alavés en el Camp Nou. Y por último el Villarreal-Real Sociedad.
Fechas también de los clásicos, de los derbis, que también pues bueno, son evidentemente de los partidos con más aliciente, ¿no? También
Sí. El Barça, el primer clásico va a ser en octubre, a finales de octubre, está previsto para el fin de semana del 28 de octubre, va a ser Barça-Real Madrid en el Camp Nou, es en la jornada 10 y la vuelta sería la jornada 26, 3 de marzo. Real Madrid-Barça en el Santiago Bernabéu. Y el derbi madrileño, el Real Madrid-Atlético, va a ser primero en el Santiago Bernabéu, muy prontito, en la jornada 7, fin de semana del 30 de septiembre. Y el Atlético-Real Madrid va a ser en la jornada 23, el 10 de febrero.
Otra de las novedades ha sido que por primera vez ha sorteado el calendario de la Liga Femenina también. El proceso ha sido idéntico, ¿no?
Sí, sí, ha deparado una primera jornada interesante con un partidazo, por ejemplo, el Athletic Club-Barça, que son dos equipos campeones de liga recientemente, y es una de las novedades de las que, por ejemplo, Rubiales estaba bastante orgulloso, que la mujer, que el fútbol femenino pase a tener mucho protagonismo, y parte de ello es que por primera vez en la Asamblea de la Federación el campeonato de liga, el calendario, se ha sorteado al mismo tiempo que la liga masculina.
La Liga Iberdrola, que afortunadamente va teniendo más peso, como lo tiene también la selección femenina y bueno, pues el fútbol femenino en general, es algo de lo que sin duda nos alegramos. Con respecto a lo de Rubiales, ayer contábamos que se había admitido adelante un juzgado de Valencia esa denuncia por parte de Galán, de Miguel Ángel Galán, que era rival, ¿no?, en ese camino hacia la presidencia de Luis Rubiales. Y por ese auto, bueno, pues ahora mismo digamos que está un poco sobre investigación. Sí, Rubiales utilizó dinero de la AFE en beneficio propio para unas reformas de una casa. Y la verdad que no me ha pasado desapercibida la información que publica el diario El Mundo en el día de hoy, que la firman Pablo Herraiz y Kiko Alcedo. Recogen palabras de la arquitecta valenciana Yasmina Eidmachet, que asegura que Rubiales le intentó pagar efectivamente una obra de su casa con fondos de la AFE. Palabras textuales, las acusaciones son duras. Dice, nos dijo que un 40% de los honorarios de la AFE debían ser para él. Nos debe 120.000 euros. Tenemos 135 facturas pagadas de la obra de su casa. Y llega un punto en que nos dice que la única forma de cobrar es por medio de los honorarios de la casa del futbolista. Haces tú el proyecto, a ti no te va a faltar el trabajo. Le prometió, según ella, que Rubiales, dice que ante la negativa de la arquitecta para meterse en esta artimaña, dice que la agredió en un taxi en Valencia, que le causó dolor en el brazo y muñeca derecha sin la zona costal, como reza el parte médico expedido por la doctora Celia Pérez el 19 de julio, al que también ha tenido acceso el diario El Mundo. No sé si, Carlos, Alberto, habéis tenido la oportunidad de preguntarle a Luis Rubiales sobre todo este jaleo del que se habla y que, bueno, pues de alguna manera está ahí un poquito de trasfondo en este arranque de la presidencia de Luis Rubiales.
No ha hecho declaraciones al salir de la asamblea. Lo que sí que ha hecho es un breve comentario en el que pedía un cierto respeto por los involucrados en situaciones judiciales. Se referirá a Villar, se referirá a su caso. Sí. Bueno, uh-huh. Pues ahí lo tenemos.
Bueno, el caso es que de momento Rubiales ha salido, bueno, tranquilo de esta asamblea, como bien habéis dicho. Su sueldo está fijado en 160.000 euros brutos anuales. Luego también el capítulo de ruegos y preguntas tampoco ha sido de lo más incómodo, ¿no? Digamos.
No, para nada, todo lo contrario. En una de las preguntas sí que se le ha pedido mayor atención a la segunda división B y a la tercera división. Incluso se les ha llegado a decir que tuviesen en cuenta también lo del tema del parche en las camisetas para no tapar publicidad de varios equipos. Pero vamos, más allá de eso, nada interesante así nivel fuerte. Nadie le ha puesto contra la espada a la pared.
Nada, bueno. Pues
ha estado tranquilo, ha ido con mucho paso firme.
Uh-huh. Y bueno, pues por lo demás, a la espera de que salgan protagonistas, vamos a escuchar lo que ha dicho hace unos minutitos Javier Tebas, el presidente de la Liga, que también ha estado muy pendiente de lo que ha pasado hoy en Las Rozas.
Tenemos obras en muchos estadios, pues ayudas a que las obras estén a tiempo al principio de jornada y no se tenga que jugar algunos partidos fuera, si los aficionados puedan disfrutar de los que pagan el abono de sus partidos en casa. Pues suena a modernidad y suena a cómo tienen que hacerse las cosas, ¿no?
Sigue habiendo el mismo problema de siempre con la final de la Copa del Rey. ¿Qué va a pasar con esa fecha?
Bueno, ahí cuando no nos ponemos de acuerdo en el tema del calendario, pues hay que someterse al arbitraje del Consejo Superior de Deporte, porque así lo establece el convenio de coordinación, y es lo que hemos hecho, aunque nosotros opinamos que el calendario está aprobado, y yo la Federación opina que no, y será pues el Consejo Superior de Deportes quien tenga que decidir. Ya hemos hecho las alegaciones cada parte, pero bueno, para eso se ponen las cláusulas arbitrales, no hay que, cuando dos no se ponen de acuerdo, pues un tercero tiene que decidir, y es lo que hemos hecho.
El 25 de mayo no va a ser, seguro.
Ah, no lo sé. Nosotros no queremos que sea el 25 de mayo la Liga. Nosotros, en un primer lugar, estamos hablando del 20 o el 27 como una forma alternativa por un tema de optimizar la semana, optimizar también los valores audiovisuales, optimizar y ser una liga de una industria moderna, ¿no? Entonces, es lo que queremos, pero bueno, tendrá que decidir el Consejo Superior de Deportes.
Bueno, el tiempo dirá al final si estas decisiones que se van tomando son buenas, no son buenas, se desfijas. Mucho se ha hablado de la Supercopa. Ahora tenemos lío, parece ser, con la final de la Copa del Rey. Mucho van a tener que hablar Rubiales y Javier Tebas a lo largo de esta temporada. Bueno, en fin. Lo único que nos quedamos es con un calendario que cada vez tiene menos de sorteo. Siempre en los últimos años ya ha sido de alguna manera dirigido y ahora ya con este sistema informático y con fechas con asteriscos, pues ya bajo libre demanda, ¿no?, de lo que se pida. Y si lo que manda son Madrid, Barça y Atlético de Madrid, pues yo entiendo que los equipos pequeños, sobre todo los aficionados, tengan que estar mosqueados, ¿no? De decir, jolín, somos 20 equipos en primera división y al final aquí parece que solo mandan 3 y el resto estamos a verlas venir. El tiempo nos dirá si nos estamos equivocando, si este fútbol hiper mega moderno que deja dinero se supone allá por donde va, que también iba a dejar dinero de China y de no sé cuántos países y nos ha obligado a poner horarios de auténticos locos, pues veremos a ver si esto realmente va por buen camino. Carlos, seguimos a la espera, ¿no?, de ver si algún presidente, alguna reacción más a todo lo que ha ocurrido esta mañana.
Sí, están ahora en una entrega de premios a los equipos de tercera división, categorías juveniles, y nos han dicho que dentro de un ratito van a salir Rubiales y Infantino para atender a los medios de comunicación.
Bueno, pues entre tanto, a 20 minutos para las 4, pausita y enseguida hablamos de lo que ha hecho el Real Madrid.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Afectados por hipoteca multidivisa o cláusula suelo, ya existe sentencia del Tribunal Supremo. Bachofer Abogados, expertos en reclamación de multidivisa y cláusula suelo. 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial, recupere lo que ha pagado de más. Bachofer Abogados, 926-4640, 926-4640, bachoferabogados.com.
Si lo que quieres es recuperar tu pelo, déjate de tonterías. Ven a Capilaria.
No pierdas más pelo ni dinero. Por solo 25 euros al mes.
Así es, Capilaria, tu cliente. Clínica del Pelo, capilaria.com.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Melchor Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Don Javier Jurado, ¿qué tal?
Bueno, Elena Condis ya la tenemos por allí ya con el Barça. Tú te vas el viernes, dijimos.
El viernes, ¿no?
Bueno, ya maletas hechas, planning totalmente definido.
Ni maletas hechas y ni nada.
Pero bueno.
Hay tiempo para ello.
Bueno.
El equipo se va el sábado, ¿eh?
Y hasta el sábado, bueno, de momento, como bien dices, tranquilidad y a la espera de ver qué es lo que pasa en el Chelsea con la situación de Courtois, que es por donde siguen pasando los tiros de la información del Real Madrid,
sí,
a día de hoy.
Sí, por un lado trabajando el equipo a las órdenes de Julen Lopetegui, tercera sesión de esta segunda semana de trabajo, hoy solo va a haber una sesión en lugar de las dos que hubo en el día de ayer. Me cuentan que ha sido intensa y exigente, primero en el gimnasio, luego en césped, con y sin balón, donde se trabaja mucho la presión alta, donde se trata de jugar muy rápido y vertical, y donde la intensidad va aumentando jornada a jornada. Hoy el portero juvenil Moja ha sido la novedad de la sesión. Va introduciendo cada día chicos jóvenes el equipo de Julen Lopetegui para ir viéndolos in situ sobre el césped y saber qué es lo que pueden dar de sí. Y sobre todo teniendo en cuenta en esta pretemporada en la que todavía el grueso de los internacionales no han llegado. Solo está Odriozole porque adelantó las vacaciones. Se supone que ya el sábado cuando viajen a Estados Unidos se podrían incorporar Keylor y Cross y posteriormente ya lo harían los seis internacionales españoles y así progresivamente luego los brasileños hasta llegar a Varane y los croatas que serán los últimos en incorporarse ya prácticamente en vísperas de ese primer título de la temporada que va a ser la Supercopa de Europa.
Imagino que también se haya estado pendiente del calendario, de todo lo demás, las novedades y bueno, pues ese trato también, digamos, a favor para cuidar las fechas de los clásicos, que no pase como el año pasado, ¿no? Que esta temporada pasada que tuvimos el clásico, el partido de vuelta que quedó descafeinado, pero bueno, es que si se da muy bien una temporada como este año para el Barcelona, es que ya no podemos estar calculando. Es que pasa lo contrario. Si Real Madrid y Barcelona llegasen apretados a tres puntos, hubiera sido un final de temporada emocionante. Es que tampoco vamos a estar pendientes de tantas cosas que yo creo que no se pueden controlar, ¿no?, en una liga como la española.
Bueno, el calendario, que va a pasar a la historia por aquello de ser la primera vez asimétrico, es el que es.
Es el que
suscita la atención de los equipos el día del sorteo y punto, porque a partir de ahí cada uno trabaja y no hace un trabajo específico en función de un rival o otro rival que le toque en turno. Uh-huh. En el caso del Real Madrid, pues han ojeado evidentemente el cuerpo técnico y los jugadores el sorteo que tenían, pero sin más, es decir, con la y la inquietud y saber quién te tocaba, pero sin estar preocupados ni mucho menos. Lo que le preocupa a Julen Lopetegui y todo su cuerpo técnico es el primer partido, el de Tallin en Eslovenia, en esa Supercopa de Europa, porque prácticamente, bueno, va a ir recuperando, como te decía, efectivo de los internacionales poco a poco, pero el grueso es lo que están trabajando estos días aquí, que son escasamente 8 jugadores del primer equipo, más los cedidos, más las caras nuevas, es decir, pocos efectivos para preparar un título tan serio y ante un rival tan complicado como es el Atlético de Madrid.
Son, para quien ponga en duda de esos partidos, las Supercopas, la de España, la de Europa, que dice, bueno, son títulos menores. Es que, vale, ganarlas, que igual no te da, evidentemente, el prestigio de una Liga, de una Copa de Europa, pero es que como la pierdas, ojo. Es que cualquiera de los dos equipos, además siendo un derbi madrileño, con lo que se cocinan los derbis madrileños, claro, va a salir peor parado el que la pierda, evidentemente, que el que gane, y, por el hecho de ganarla.
Y con las ganas que se tienen, en este caso Real Madrid y Atlético de Madrid.
Totalmente.
Con los piques que hay, al margen del ambiente que hay de las aficiones, pero luego, si te das cuenta, el año pasado el Real Madrid empezó de una forma extraordinaria, dándole un baño al United, en la Supercopa de Europa, luego dando un baño al Barça en la ida y en la vuelta de la Supercopa de España, y fíjate quién iba a pensar en aquel momento lo que iban a cambiar las tornas, que el Real Madrid iba a ir cuesta abajo mientras que el Barcelona se iba a reponer, cuando al Barça le estaban cayendo palos de todos los colores en esa Supercopa de España, ¿no? Eso es muy largo.
Totalmente.
Lo que sí te puedo decir es que el cuerpo técnico del Real Madrid este año la prioridad absoluta es el Campeonato Nacional de Liga. Evidentemente van a luchar absolutamente por todo, pero saben que el club no se puede permitir un año como la pasada campaña, en la que prácticamente en diciembre habían dicho adiós al Campeonato Nacional de Liga, en enero la Copa, con lo cual, a pesar de que todavía no han llegado esos refuerzos que quiere la afición, pero que hay una plantilla extraordinaria, pues están convencidos que en la Liga tienen que dar el do de pecho desde la primera jornada, y en eso está trabajando Julen Lopetegui y todo el cuerpo técnico. Y en los despachos, pues esperando al Chelsea, ¿no? Están en manos del Chelsea. El acuerdo con el jugador Thibaut Courtois es absolutamente total. Recordemos que le queda un año de contrato, que si no lo sacase ahora mismo el Real Madrid podría venir la próxima temporada y lo haría gratis, con lo cual el Chelsea no vería absolutamente ni un euro, por lo que se tiene que forzar y precipitar un poquito, porque el 9 de agosto se cierra el mercado en la Premier para buscar sustituto. En el momento que encuentre el sustituto, como el acuerdo entre el Real Madrid y Courtois ya está hecho, pues simplemente sería cerrar esa operación, porque también hay un acuerdo con el conjunto londinense. Así bueno, que en eso es en lo que estamos pendientes de qué es lo que hace el Real Madrid para la siguiente contratación.
Sería, sin duda alguna, yo creo que no hay nadie que piense que sería un mal fichaje, una mala operación. 40 millones por un portero de primer nivel.
No llega a 40 millones. No, es una operación redonda, es una operación que el Real Madrid ni ningún club podría dejar escapar, además teniendo en cuenta un precedente tan cercano y próximo del tiempo como es el de Kepa. 20 sí. millones, Zidane dijo que no, Zidane se ha ido y el Real Madrid se ha quedado sin Zidane y sin Kepa.
Y sin que va a ser, efectivamente.
Y ahora es una operación redonda, te digo, tanto en lo deportivo como en lo económico. En lo deportivo, porque es uno de los tres mejores porteros del mundo, tiene experiencia en la Liga Española, en el Chelsea, en Champions, ha sido elegido guante de oro. Y en lo económico, una operación que te puede salir en torno a 35 millones. Por un portero de esa categoría, con las cifras que están barajando, fíjate lo que se ha pagado por Alisson, 75 millones de euros, pues evidentemente es una ganga, que ya te digo que es que aunque no estuviese entre los tres mejores, si estuviese entre los cinco o los diez,
también
es una operación muy muy interesante, ¿no?
A ver si la tercera, después de esa operación fallida por Kepa y el fax de De Gea, va la buena.
Bueno, más que fallida por Kepa, al final estuvimos contándolo aquí.
El Real Madrid
lo quería, hubiese preferido que fuese a final de temporada. El jugador quería que fuese en diciembre, Zidane no estaba dispuesto por la labor y, como te digo, el Real Madrid se ha ido sin Zidane y sin Kepa, y ahora a buscar rejuvenecer la portería. Esto no quiere decir que estén descontentos con Keylor, ni mucho menos, todo lo contrario. Lo que pasa es que Keylor ya va a avanzar en la treintena, quieren buscar rejuvenecer la portería, ya lo han hecho con Lunin de cara a un futuro, pero qué mejor que hacerlo con Thibaut Courtois, que además hasta en eso es un aspecto favorable, porque tiene 26 añitos y parece que ya lleva 50 años en esto. Pues no, tiene tan solo 26 años y una gran experiencia, ¿no?
Perfecto. ¿Alguna cosita que nos dejemos, Mel?
Nada, ninguna cosa, que el sábado ya, pues algunos, estos sí están empezando a hacer las maletas, habrá incorporaciones, como te digo, de algunos de los internacionales, y que va a haber tres compromisos. El primero, el día 1, madrugada española a las 2, va a ser ante el Manchester United en Miami. El segundo, el día 5, en Washington, ante la Juve de Cristiano, seguramente sí en el portugués, y ya el último partido de esa International Champions Cup, el día 8, va a ser en Nueva Jersey, ante el conjunto de la Roma.
Gracias, Melchor.
Hasta luego.
Mencionabas precisamente al Atlético de Madrid. Alex Ibáñez, muy buenas.
Hola, Javi.
Estos ya tienen ya las maletas hechas y ya saben los que van, incluido Kevin Gameiro a Singapur.
Sí, las maletas las tienen hechas porque están volando ahora mismo. El vuelo salía a las 3:20 y Gameiro está en la expedición. Estamos pendientes a ver, porque tiene un acuerdo con el Valencia, como han venido contando nuestros compañeros de COPE Valencia, pero Simeone no tiene sustituto y se lo ha llevado. Eso no significa que se haya roto el acuerdo y que el destino de Gameiro seguramente sea el Valencia. Pero por el momento viaja con el resto del equipo, 9 de la primera plantilla, que son Oblak, Adán, Juanfran, Rodri, Tomás, Vitolo, Correa, Vieto y el propio Gameiro, y 13 canteranos. Y luego se quedan en Madrid Savic, que sigue recuperándose, Saúl, que lleva un par de días entrenándose al margen, y mañana vuelven los internacionales españoles Coque y Diego Costa. Y antes del viaje, déjame decirte que esta mañana he entrenado. Y si quieres, quiero que escuches al Cholo Simeone y la intensidad con la que habla a sus chicos.
¡Aguante, Berlín! ¡Sali, 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 Berlín! ¡S
hoy meter tres sesiones antes del vuelo era complicado, ¿no?
Porque no le daba tiempo, si no las hubiese metido.
No tengo ni la más mínima duda, conociendo la forma de trabajo del profe y de Simeone.
Entrenamiento muy intenso y Vitolo se ha retirado con un golpe en el tobillo, pero no parece ser de mayor gravedad y no tiene por qué.
Gracias, Alex. Hablamos del Getafe, del Leganés, del Rayo. Jornada tranquila para los otros tres equipos madrileños. En el Getafe, Jaime Acero, muy buenas.
Buenas, Javi, ¿qué tal?
¿Qué ha pasado en el día de hoy?
Pues hoy los azulones han entrenado esta mañana, entrenamiento matinal, y de cara ya al partido de pretemporada que se disputa mañana a las 7 de la tarde ante el Conquense. Veíamos a Maximovic y David Soria, los presentados ayer, se han ejercitado con normalidad. Y recordar también pues lo que ya ha anunciado Carlos Ganga antes, que tras el sorteo de jornadas de la Liga, el Getafe disputará su primer partido ante el Real Madrid. Así que imagínate qué comienzo para los de Bordalás.
Un derbi bonito, siempre es un derbi bonito. Y además un Getafe que siempre decimos, todos los años decimos lo mismo, que tiene buena pinta y que ¿por qué no? ¿Por qué no va a poder ser otro año de los buenos? Como aquella temporada en Europa que, la verdad, algunos la seguimos muy de cerca y fue un año precioso para el conjunto azulón. En fin, ¿nos dejamos alguna cosita, Jaime?
Mañana se me ha olvidado decirte que antes del partido de las 7 de la tarde también se van a ejercitar ahí en Getafe, en Madrid, y a las órdenes de Bordalás, como siempre, así que pues, podría decirse que es como una doble sesión, entrenamiento y partido por la tarde.
Gracias, Jaime. En el Leganés, Víctor Plaza, muy buenas.
Hola, Javi.
¿Qué es noticia en el día de hoy?
Pues en lo deportivo, los de Pellegrino han entrenado a puerta cerrada y esta tarde descansan. Mañana, entrenamiento de nuevo a puerta cerrada y por la tarde, segundo amistoso de pretemporada ante el Alavés en Los Ángeles de San Rafael. Y en cuanto a las salidas, una ausencia significativa en el entrenamiento de esta mañana. Pichu Cuellar, que no se ha ejercitado con sus compañeros y apunta a refuerzo del Valladolid. Y como ya saben nuestros oyentes, Gabriel Pires y Diego Rico abandonarán el equipo pepinero en breve, aunque hoy es la del lateral izquierdo la salida más inminente. Se irá al Bournemouth por 15 millones de euros. La situación de Gabriel está más atascada, informa el diario portugués Record, que ayer Benfica y Lega se reunieron en Madrid sin llegar por el momento a ningún acuerdo por el centrocampista brasileño.
Bueno, son también bajas significativas. Objeto Cuellar, si se va al Valladolid, también otro equipo que en su regreso a primera está teniendo muy buena pinta. Gracias, Víctor.
A ti.
Dani Olmedo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Javi?
Y en el Rayo ya se ha confirmado la llegada de otro fichaje más.
Así es, ya se ha entrenado el uruguayo Emiliano Velázquez, que ayer se hacía oficial, llega procedente del Atlético de Madrid y va a jugar las tres próximas campañas en el conjunto franjirrojo. Importante apuntar que va a ser un traspaso, no una cesión, y de un refuerzo que llega a otro que, bueno, que se ha confirmado ya y a otro que es cuestión de horas. El jugador del Almería, José Ángel Pozo, de 22 años, que está muy cerca del Rayo y que puede anunciarse en las próximas horas, como decíamos.
Gracias, Dani. Nos vamos al Tour de Francia porque, como diría Rubén Martín, están pasando cositas.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Patatas fritas, pero ¿no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divegol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divegol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Cambiamos la cocina?
No, no, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con duchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo, realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, 20% de descuento en Ferrocarril 5 en el 91-474-1004.
Vámonos hasta Francia. Enviados especiales, Eric Frade, Quique Iglesias, muy buenas.
¿Qué tal, estamos? Javi?
Acabo de ver hace nada un trastazo que se ha metido Gilbert de escándalo, que yo no sé si ha sido más la caída, lo que se haya podido hacer o ahora mismo comentadnos cómo va la...
Podemos decir, Javi, que ha tenido suerte de dónde ha sido y de lo que había debajo, que era vegetación. De ahí ha salido ya Philippe Gilbert, que está en carrera.
Que era cabeza de carrera, evidentemente. Philippe Gilbert, ex campeón del mundo, bajaba el Portet d'Aspet, allí donde en el 1995 se mató el italiano Fabio Casartelli. Se ha caído casi en la misma curva Philippe Gilbert, que se ha ido por el sembrado, finalmente sigue en carrera, así que es el héroe del día, desde luego.
Tenemos en cabeza, a falta de 50 kilómetros para meta, en el Ecuador de la Ascensión, al Col de Menté de primera categoría, 49.600, insisto, a dos hombres en cabeza, resultantes de esa fuga de 44 que se conformó en el kilómetro 100. El italiano del BMC, Damiano Caruso, el neerlandés del Lotto en el Jumbo, Robert Gesing, y viene persiguiendo por detrás un grupo de unas 17-18 unidades, donde tenemos a los hermanos Gorka y Johnny Zaguirre del Bahrein Mérida, y donde está también Marc Soler, trabajando con André Amador, que ahora mismo está tensando ese grupo perseguidor para llegar cuanto antes a la zona alta de la carrera. Parece día de dos carreras, una vez más, una por el triunfo de etapa, porque los que van por delante, el hombre cabeza de carrera, el dúo cabeza de carrera, ventaja en 12 minutos y 16 segundos al pelotón del líder Thomas y del resto de favoritos. Hemos tenido algo de lluvia, pero de momento la carrera está transcurriendo eminentemente en seco.
Enseguida os dejamos por cope.es. Luis Pasamontes, le tengo ya aquí en el estudio. Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, tenemos mañana esa etapa reina. Es por donde puede pasar un poquito las opciones que tenga el Movistar con el resto de equipos, como decían, que piden su apoyo para meterle mano al Sky.
Vamos a ver esa etapa por fin corta y ese nuevo formato que presenta la UCI. Lo único que se queda un poco descafeinada porque iban a salir en una especie de parrillas por orden de clasificación, pero al final van a salir todos juntos, con lo cual esa emoción que iban a dar con esas distancias en la salida se queda un poco eliminada, pero yo creo que sí, que habrá movimientos y las distancias cortas siempre animan a la gente a dar caña.
Y que no pasen cosas como las del fin de semana, este último fin de semana, ¿no? Con esas distancias tan largas, por ejemplo, entre los que atacaban y el pelotón. Yo creo que esta última semana va a necesitar sí o sí de un poquito más de emoción, que la gente se anime, tire, efectivamente, ¿no? Sobre todo los favoritos, los que tengan potencial.
Así es, y sobre todo es una semana rara, ¿no? Pueden producirse explosiones, como solemos decir ahí en el pelotón, de gente que está muy bien, pero que de repente en la última semana caen en picados en cuanto a su pico de forma, que se llama, ¿no? Y lo vimos en el Giro, sin ir más lejos, con corredores como Yates, como el propio Thibaut Pinot. Así que esperemos que no toque a Mikel Landa, y que yo creo que está con muchas ganas, y a ver si nos da una alegría.
Después de las ganas con las que se quedó el año pasado por tener a Froome, se lo preguntaba precisamente Munilla Landa anoche, te lo pregunto también a ti. ¿Tú crees que Froome va a hacer algo por hacerle sombra a Thomas?
Vamos a ver cómo gestiona eso, ¿no? Al principio de este Tour hablábamos mucho de Movistar, de esos tres líderes, pero ahora mismo yo creo que son los que menos problema tienen en cuanto a eso. Y Sky ahí, y bueno, Tomás está demostrando, ganando en Alpe d'Huez, que está en una condición fantástica. Pero bueno, yo creo que hay una opción muy buena para Sky con Froome, que es la de poder ganar tantas vueltas de tres semanas seguidas, que nadie lo ha hecho hasta ahora, y que eso quedaría ahí reflejado por muchos años, yo creo, y no lo van a desperdiciar.
Perfecto, pues nos quedaremos pendientes de lo que ocurra en el Tour de Francia. 3:00 PM.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Cariño, estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la casa de la playa.
¿Y eso?
Pues porque la tenemos vacía casi todo el año. Y si entran a robar o se nos mete alguien, ni nos enteramos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Si piensas que ahora que has pagado la hipoteca puedes revisar tu seguro de hogar, sigue escuchando.
Hogar, coche, moto, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Lady Sarah Astley, una auténtica aristócrata viviendo entre nosotros.
Bienvenida a Australia.
Nicole Kidman.
Pienso luchar para que Faraway Downs recupere su esplendor.
Mi padre se dejó la vida para que gente como usted se hiciera rica. Faraway Downs me pertenece.
Hugh Jackman.
Para esos pretenciosos yo soy como un negro.
¡No dejes que me lleven y no quiero ir!
¡No es nuestro hijo! ¡Es un niño aborigen!
Australia. El sábado por la noche, estreno en 13.
Bueno, pues enseguida, ahora a partir de las 4, quien quiera, que siga evidentemente la tarde, y luego tenemos en cope.es, os vamos a contar lo que quedan, los 48 kilómetros que le restan a esta etapa número 16 del Tour de Francia. Luego, a partir de las 8:30, como cada tarde, Deportes Cope La Linterna, hoy con Carlos Saez, y luego por la noche, 11:30, Luis Munilla en el partidazo de Cope. Así que, semana intensa en el ciclismo español, sigan en Cope. Hasta luego.